los días jueves hablamos con Débora. A ella la conocí porque la seguí en Twitter y encontré que en 140 caracteres decía tanto de lo que yo quería saber, y le propuse, le insistí, la presioné, traté de hacer el máximo lobby que me alcanzaba para convencerla de conversar en la radio los temas que ella planteaba en su Twitter. Lo hice, la convencí en el verano que pasó y nos acompañó todo el año. Me gusta presentar esta conversación diciendo que somos dos ignotos, dos desconocidos, con escasa información, como es la información que nos dan los medios respecto de cuál es la verdadera realidad. Pero haciendo este ejercicio de leer los periódicos, de mirar los medios, de ver qué preguntan los periodistas, de tratar de escuchar qué responden hoy los protagonistas, qué respondieron ayer, qué dicen sobre el futuro, que en todo caso se enfrente a lo que han dicho en el pasado sobre este futuro cercano. Así uno va hilando, va conjeturando y va descubriendo nuevas capas respecto de la real realidad o verdad. La escuchamos a ella hablar sobre política contemporánea y algunos reflexionamos en voz alta, como yo, que pensé que derechizando mi izquierdismo, creo que el militante ortodoxo del Frente para la Victoria, en el máximo pragmatismo histórico, se afilia al partido justicialista, como piden hoy los líderes del Frente para la Victoria, para controlar ese aparato, esa herramienta imprescindible hoy para la victoria territorial en todo el país. 5 años afiliado el ortodoxo del Frente para la Victoria al PJ. Apropiándose el partido, nuevos líderes se impondrán en lugar de los carcamanes de hoy. Ponele ganar el PJ de Córdoba, el de Santa Fe, el de Radatili, el de Pinamar, o el de Capital Federal, o el de Chubut. Y el 37% del padrón nacional que votó al Frente para la Victoria que se convierta en nuevos peronistas. Y este, entonces, sería el modo de Frente para la victorizar al partido justicialista. Y después, bueno, vemos, pero que se vaya a la derecha. Gastémosle a la derecha que todavía queda en el peronismo. Por ejemplo, nómbrenme a 3 peronistas detestables, sin repetir. Vale Perón del 73. Pero bueno, eso lo digo yo y ya me condenaron. Digo la derecha, por ejemplo, Macri no se reunió con los organismos de derechos humanos y sí se reunió con Mañeto, con Clarín. Y vale la pena decir que Mañeto y Clarín, en cualquier ley vigente de medios en el mundo, la de Estados Unidos o la de Gran Bretaña, sería obligado a desprenderse de licencias por la ubicación monopólica que tiene en el medio. La ley de medios vigente en cualquier lugar del mundo implicaría que Clarín no puede tener la posición que hoy tiene dentro de los medios. Ya teniendo un diario no podés tener otro medio en Estados Unidos. Digo, para dar un ejemplo de qué se habla cuando se habla de la ley de medios y la lucha que hay allí, cuando hoy una administración lo recibe al que es el CEO del monopolio mediático que no podría haber en ningún otro lugar del mundo. Estas reflexiones de un poco ilustrado certificado como Juan Carlos Blackman es el tipo de reflexiones que escuchamos de Débora y que invitamos a que ustedes hagan con sus herramientas en casa. Sin más, y me llamo a silencio los próximos 17 minutos con ustedes, la señora Débora. Buenas tardes, Débora.
Hola, Black, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Bueno, mira, el tema es así, están todos muy pendientes, porque claro, como Mañeto hacía mucho que no entraba en la Casa Rosada, todos están muy pendientes de esa visita. Pero, por empezar, no fue solo Mañeto, fue toda la Asociación de Empresarios Argentinos, que son básicamente los que están en el gobierno, es decir, fueron a visitar a sus gerentes. Así que a mí me parece razonable que se den una vuelta para ver cómo anda la fábrica. En cuanto a qué cosas son importantes, hay muchos que están un poco enojados y con razón, porque obviamente les había dicho a las abuelas de Plaza de Mayo que no podía recibirlas ni a los hijos, pero sí recibió a Mañeto casi en el mismo horario. Yo creo que eso, no sé por qué, nos sorprende realmente. Yo no tengo ninguna esperanza de que Macri o cualquiera de sus funcionarios vaya a tener una política de derechos humanos diferente a la que está llevando, teniendo en cuenta que las empresas que le dieron a los gerentes que hoy puso como ministros son las mismas que se beneficiaron, e incluso el mismo presidente se benefició con la dictadura en la que Videla le pedía a los empresarios que maten más gente. Mejor dicho, los empresarios le pedían a Videla que matara más personas para poder llevar a cabo la revolución que ellos querían, de manera tal de que nadie fuera contra las políticas económicas que querían implementar. Así que o empezamos a darnos cuenta de que los que están en el poder realmente son los mismos que pusieron a Videla, los mismos que pusieron a De la Rúa, los mismos que estaban con Menem, o vamos a seguir sufriendo inútilmente. Yo creo que no tiene sentido ya empezar
Y a veces cuando decimos son los mismos, no hablamos de que particularmente sean del grupo etario que llevó adelante la posibilidad del gobierno militar. Por ahí eran chiquitos cuando pasó eso, pero pertenecen a los mismos lugares de privilegio que en aquel momento quisieron sostener ese privilegio y hoy vuelven.
Mauricio Macri ya era un directivo de Sebel cuando su padre Franco y su tío Antonio le vendían a Videla las armas que luego usarían los militares en Malvinas. Y esas mismas armas eran las que usaban para matar a la gente que tenían retenida en campos de concentración. Así que yo creo que, no sé qué tan chiquitos eran, porque yo creo que Macri tiene que tener unos 57, 58 años, y ya estaba en un puesto, no te digo que era un gerente, pero ya estaba dentro de los directivos de Sebel. Así que de Fiat en ese momento, porque en ese momento Sebel estaba Fiat y Peugeot, y a través de Fiat, a través de Italia, habían hecho con la logia Propaganda Due, no sé qué matufias, y entonces podían traer armas importándolas desde Fiat, porque los militares tenían prohibida la compra de armas por ser una dictadura. Así que me parece que son los mismos. O sea, sí, tal vez Alfonso Prat Gay no era gerente en ese momento, pero su padre era directivo en el Banco Nación y ya estaba vaciando el banco. Así que sí, tal vez no sean ellos mismos, pero son sus padres o son sus abuelos los que han estado. Así que realmente, no, sinceramente yo no espero más nada, en cuanto a derechos humanos y en cuanto a sensibilidad social, yo no tengo ninguna esperanza. Es más, estamos viendo que se está planteando un panorama en el país donde se está criminalizando la protesta social y nuevamente, al igual que en 1976, nuevamente el Poder Judicial es cómplice. Por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, que esta semana llegaron los antecedentes que se habían solicitado de causas penales, no tiene causas penales pendientes, no tiene procesamientos, ni multas impagas, ni siquiera una multa del auto impaga tiene. Bueno, sin embargo, sigue presa en una cárcel común. Y esto se puede hacer porque el juez Gastón Mercado es el yerno de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que hizo campaña para Gerardo Morales. Este mismo juez que de forma arbitraria e ilegal mantiene retenida a Milagro Sala no recibió, por ejemplo, a los organismos de derechos humanos que fueron a solicitarle una entrevista para interiorizarse del tema y que les explique cuáles son las razones, porque no hay razón para tenerla detenida. Bueno, no recibió a los organismos de derechos humanos, pero hizo algo más grave aún, que no está en los medios. No le tomó la denuncia a las diputadas que fueron discriminadas por la fiscal Fernández. Cuando los diputados fueron a Jujuy, se quisieron entrevistar con la fiscal y la fiscal primero puso una guardia de infantería en la puerta, después dejó entrar solo a los hombres porque ella se siente más cómoda hablando con los hombres que con las mujeres y dejó a las diputadas afuera sin permitirles el ingreso a la fiscalía. Para ello, además, se llevó a dos guardias de infantería pertrechados con sus escudos y sus armas a custodiarla como si ella fuera un faraón. Entonces, bueno, los diputados tuvieron la charla que tenían que tener y después se dirigieron todos juntos cuando salieron a hacer la denuncia por discriminación al juzgado del doctor Gastón Mercado, que es el único juez que está de feria, porque hay una feria judicial, porque en este país parece que en enero, durante todo enero, si te pasa algo con la justicia, arreglate, no hay justicia, no tenemos jueces, no tenemos nada, porque se van todos de vacaciones. Entonces dejan algunos de feria, viste, que como para que si pasa algo grave, te atiendan. Bueno, el juez Gastón Mercado es el que está ahora disponible en la capital de Jujuy. Lo fueron a ver a las 12 del mediodía y él no estaba en su puesto de trabajo. O sea que cualquier otra persona que también hubiera ido a hacer una denuncia, tampoco iba a encontrar a un juez. Pero además, como los diputados fueron insistentes, lograron que un secretario lo llame al juez. El juez dijo que no los iba a atender y que en todo caso esperaran hasta las 18 horas que los iba a atender un agente de prensa de tribunales. Entonces yo pregunto, si a un diputado nacional un juez le contesta eso, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Y yo no veo eso en los medios, ni siquiera de los propios diputados que fueron discriminados primero, porque la fiscal es aberrante lo que hizo, porque muestra su clasismo y su misoginia todo al mismo tiempo. O sea, mantiene presa a una persona sin ningún motivo solo porque es negra, hay que decirlo, es aborigen, sí, es colla, y por eso la tiene presa, por dirigente social y porque es colla, porque si hubiera sido una rubia de ojos celestes no hubiera estado ni 5 minutos en una comisaría. Entonces, la fiscal es clasista y misógina, y además de cometer un delito como es el de discriminación, de ustedes entran a mi fiscalía, ustedes no porque son mujeres, que eso ya debería ser un motivo para no solo recusarla, sino también para apartarla del cargo. En el caso del juez, al estar de feria y no cumplir con su trabajo, es un verdadero ñoqui, hay que decirlo con todas las letras, es un ñoqui del Poder Ejecutivo de Jujuy. Y hay que decirlo, y si están enfermos, están todos con los ñoquis, empecemos rajando a los que ya verificamos que realmente no están trabajando, como en el caso del juez Gastón Mercado. La fiscal esta, además, tiene en su haber sido la fiscal que pidió perpetua para Romina Tejerina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un caso que fue muy famoso, era una chica, una jovencita, que morocha, por supuesto, porque si no, no hubiera tenido esa actitud la fiscal, que había sido violada por un vecino. Ella tenía mucha vergüenza y aparte sus padres eran gente que la tenían bastante cortita, la tenían, digamos, querían que estudiara, que se ocupara de sus estudios. No era una chica que saliera ni que anduviera por la calle ni que fuera a fiestas, sino que la tenían más bien corta de libertades. Entonces la chica tuvo mucha vergüenza y estuvo durante todo el embarazo ocultándolo, con ropas un poco más grandes, no comiendo, para tratar de no aumentar mucho de peso. Al momento de nacer la criatura, tuvo un ataque de pánico, la tuvo en el inodoro de su casa, y no tuvo mejor idea que matarla. Porque el miedo que sentía y la vergüenza que sentía hicieron que la llevara a esa decisión tan extrema y tan horrible. Bueno, en lugar de tener en cuenta todas estas circunstancias, que hubo, es más, el violador declaró en el juicio y confesó que sí, que él la había violado, bueno, pero no era para tanto. Bueno, el violador estaba libre y a Romina Tejerina la fiscal le pedía prisión perpetua. Entonces esa clase de poder judicial es el que hoy tiene en sus manos a los dirigentes sociales, a los que van a encabezar las protestas que se van a seguir desatando en todo el país. Hay otro caso más grave, y eso es lo que yo te digo que me parece que es un plan sistemático.
A ver.
En Mendoza, bueno, en Río Negro hubo esta semana también, metieron preso a un dirigente de ATE por estar manifestándose por el despido de 12 trabajadores en la Universidad del Comahue. Rodolfo Aguiar es el dirigente de ATE que fue detenido con nada menos que 70 policías. Se lo llevaron entre 70 policías. Estuvo 10 horas detenido y la causa fue por averiguación de antecedentes. Algo que es raro, porque no te deberían llevar a una comisaría para eso. Bueno, pero además tenemos un fiscal en Guaymallén que dijo, y lo cito textual para no meter la pata, dijo, hemos identificado un par de personas que encabezaron la protesta, estaba hablando de una protesta que realizó la Túpac Amaru en Mendoza para pedir la libertad de Milagro Sala, y era una protesta muy multitudinaria con banderas, pero uno mira las fotos y vos ves que dejaron un carril libre, o sea que los autos sí podían pasar, e incluso hay una que se ve, una foto que se ve en un puente y no se logra ver si dejaban ese carril libre, pero bueno, de última es una contravención. Bueno, lo que dice el fiscal de Guaymallén es, el fiscal Daniel Carniello, dice, hemos identificado a un par de personas que encabezaron la protesta. Estamos averiguando sobre sus antecedentes para concretar su imputación. Es decir, un fiscal te está diciendo que no hubo delitos, no hubo desmanes, no hubo motivo como para, digamos, encarcelar a alguien, y aún así, por solo saber que fulano y mengano organizaron una protesta, salió a buscar antecedentes penales a ver si los puede enganchar con alguna otra cosa para meterlos presos. Entonces, eso es gravísimo, porque no te están criminalizando por un delito que cometiste, sino que te están criminalizando, y lo dicen sin tapujos, por protestar. Entonces, me parece que estamos entrando en un cono de sombra muy peligroso, y que esto debería salir en los medios y debería haber una reacción un poco más importante de los dirigentes políticos. Yo estoy viendo, y realmente me apena muchísimo, que los mismos dirigentes políticos que estuvieron pidiéndonos el voto hace menos de 6 meses, hoy estén guardados debajo de la cama. Es una vergüenza, señores, es una vergüenza. Hoy despidieron a 150 personas de Fabricaciones Militares. Y despidieron a 150 personas de la manera más espantosa. Llegaron a su trabajo y le dijeron, haz una fila acá que vamos a ver si vos entrás o no. Ni siquiera un telegrama, ni siquiera el mes de preaviso, ni siquiera la indemnización, nada. Te echan a la calle como un perro. Y los dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias. Les gustan los discursos de campaña. Señores, pónganse los pantalones y salgan a bancar al pueblo que los eligió. Porque yo no los elegí para que estén escondidos debajo de un escritorio. Yo los elegí, y todos nosotros los votamos, para que nos representen. Y si no hay Congreso, con más razón deberían estar al frente de las manifestaciones sociales. Porque lo que está pasando en Jujuy es vergonzoso, es aberrante. No podemos tolerar que en un Estado de Derecho un gobernador cambie la ley, meta a 2 diputados propios como miembros de la Corte Suprema sin concurso de oposición y sin antecedentes. En menos de un mes el tipo se armó una Corte Suprema a su gusto. No podés tolerarlo. Entonces yo entiendo que el poder, que a lo mejor el PJ, eso que estabas hablando vos antes, de esos pejotistas viejos, transeros, que están desde la época de los años 70, sobre todo en el interior, y también en el conurbano bonaerense, porque hay que decirlo, hay muchos que han hecho política siempre arreglando con los gobiernos de turno. Y hay muchos que incluso, lamentablemente, y también hay que decirlo, fueron beneficiados por las políticas menemistas. Entonces yo hoy, cuando veo un Pichetto tratando de arreglar con Macri, diciendo, como dijo al principio de enero, bueno, no, queda feo ser oposición, y 20 días después lo veo arreglando por plata cómo va a entrar al pueblo, entonces yo tengo ganas de agarrar a Pichetto y sinceramente abofetearlo, porque cuando nos vino a pedir el voto no lo hizo para que él ir a arreglar con Macri a ver qué billetera se podía llenar. Me parece que están un poquito equivocados los que creen que este pueblo es el mismo de 1989. Este pueblo no es el mismo, este pueblo pasó por el 2001. Entonces no estamos para tener dirigentes tan abyectos. Realmente o se ponen los pantalones, se ponen a laburar para el pueblo, o se van a sus casas, disfrutan del dinero que hicieron durante todos estos años y nos dejan en paz. Porque yo no quiero ser una especie de daño colateral de las políticas de Macri. No los voté para eso. Yo estoy viendo que siempre están poniendo la cara a los mismos dirigentes. Hay un montón de gente que por miedo o porque están de vacaciones, como ayer le contestó a un periodista, el sindicalista Caló, que él lo estaba llamando para ver qué opinaba sobre despidos, no me acuerdo ahora en qué lugar, y lo que le dijo fue, macho, yo estoy de vacaciones. mirá, flaco, yo lo lamento, vos sos sindicalista, vos te gusta ser secretario general, a vos te gusta cobrar el sueldo de secretario general, bueno, entonces poné la cara, porque ahora no me vas a venir a decir como en los 90, ah, no, vos perdiste el trabajo, así que técnicamente ya no sos más un afiliado del sindicato, así que yo por vos no voy a hacer nada, porque esa vez el pueblo te va a salir a buscar. Esta vez el pueblo no se la caga, no se queda en su casa tranquilito, porque cuando vos hoy perdés el trabajo y te aumentan 350% la luz, vos sabés que a tus hijos le vas a tener que cortar no solo la tele, no le vas a poder prender la lamparita. Entonces, háganse cargo de los cargos políticos que ocupan, ya sean sindicalistas, concejales, diputados, no me importa que, para qué cobran un sueldo, pero hagan algo. Porque nosotros los votamos para que pongan la cara. Los diputados además tienen fueros, o sea que ellos sí pueden ir y pueden pelear y pueden aparecer en televisión y pueden decir lo que se les dé la gana. Como hace Carrió, que dice que estuvo durante 12 años diciendo cualquier cosa y nunca nadie le dijo nada. Bueno, entonces aprovechen su fuero y vayan y peleen donde tengan que pelear. Y si tienen que hacer una denuncia penal contra el juez Gastón Mercado, contra el fiscal de Guaymallén, Daniel Carniel, y contra la fiscal Fernández de Jujuy, háganla de una buena vez, porque no podemos tener presos políticos por protestar. O sea, no estamos en 1976, y me parece que los dirigentes políticos no están entendiendo eso. Ellos creen que su vida de diputados, de ir al Congreso, de discutir un par de leyes de vez en cuando y de levantar la manito de acuerdo a como venga la mano, ya está. Bueno, hoy ya no es así, ¿no? Y por eso mismo, así como vos decías, bueno, hay que afiliarse. Yo quiero hacer un llamado a todos los que están escuchando y avisarles que hasta el día 31 hay tiempo de afiliarse al Partido Justicialista. Háganlo, porque yo no quiero que la próxima elección a mí Manieto me ponga Macri para votar a Macri, para votar a Urtubey o para votar a Massa. No quiero eso y nadie debería tolerarlo, porque nosotros ya estamos grandes, ya nos impusieron a los candidatos y por eso hoy tenemos a Macri. Entonces, dejémonos de embromar, bránquense, sáquense los remilgos de no, yo al peronismo no, porque en este momento lo único que puede hacer contra a nivel nacional es el Partido Justicialista. Entonces, hagamos que el kirchnerismo sea realmente la base de lo que es el Partido Peronista y no que sea del Partido Justicialista y no que venga un Urtubey, que es el dueño de Celulosa Argentina, a decirnos, otro CEO, a decirnos cómo tenemos que vivir los argentinos. Porque ya no da para tener otra vez otro Menem. Ya no estamos para eso. Yo no quiero 200 años de neoliberalismo en Argentina. Entonces vayan, afíliense, participen en los plenarios que va a haber para ver quiénes son los candidatos y empiecen a marcar la cancha, porque es la única manera que tenemos, la única arma que tenemos en democracia para pelear contra esto, es participar en los partidos políticos. Entonces algunos se enojan y me dicen, bueno, pero yo no quiero el peronismo. No, claro, yo tampoco quiero a Moyano en el peronismo. Pero la única forma de que Moyano no tenga un puesto y no decida quién va y quién no va de candidato es ganándole el lugar. Entonces, ¿vos qué querés? ¿Un partido peronista con Moyano, Dualde, Urtubey, De La Sota, Reutemann? ¿O querés un partido con Cristina, con Máximo, con Axel Kicillof? ¿Qué querés? ¿Querés que siga siendo el Frente para la Victoria o querés que el peronismo diga, no, nosotros vamos solos y no queremos ir más con el Frente para la Victoria, no queremos más alianzas? Por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que uno no las ve habitualmente porque no es algo en lo que uno esté metido, es hora de empezar a pensarlas. ¿Cómo ganás los espacios políticos para poder llegar a tener un voto decisivo en alguna de las cosas que van a hacer a futuro? Porque no te olvides que en 2017 se renueva parte del Congreso. Sí. Y si se renueva y si viene de repente, ganó ponele Urtubey y te mete a sus representantes en las listas, entonces vos vas a tener el Tratado de Libre Comercio firmado en 2018. Y a nosotros nos hunden para el resto de toda nuestra vida. Y te hunden no solamente a nosotros, nos van a hundir a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ese tratado es el final de la Argentina. es así, no hay vuelta, no hay manera de poder superar eso. Ya hoy están destruyendo a las pymes con las políticas que están implementando. Imagínate si además te dejan entrar todas las mercaderías de Japón, de Malasia y de todos los países que firmaron el Tratado del Pacífico, mientras que vos tendrías que competir supuestamente con tu pyme en Estados Unidos. Bueno, creo que estamos en una desventaja tremenda. Entonces no podemos tolerar que hoy manejen el Partido Justicialista. Entonces, la decisión política hay que tenerla, hay que sacar una fotocopia del DNI, hay que ir con el DNI a una unidad básica y exigir la afiliación. Hay lugares donde me dijeron que no estaban afiliando, por ejemplo, en Salta, por ejemplo, en Santa Fe, casualmente, donde sí te afilian y después cuando van a llevarla a la casa, digamos, a la central, ah, no, está todo cerrado porque no le pagaron a los empleados, entonces no hay nadie. Entonces, nos están boicoteando los mismos del PJ que boicotearon la elección y le dieron la gobernación, la presidencia a Macri. Entonces, vamos a ponernos las pilas, vamos a votar y los vamos a sacar. Y listo. No hay otra opción, no quedan muchas más opciones. La otra es ilegal, que sería una revolución y no está bien visto.
Aunque también para la revolución necesitas las mayorías, siempre como lo mismo en la democracia. Sí, si no son las mayorías, no se logra. También puede ser que uno diga, no quiero ser peronista, quiero ser Frente para la Victoria y voy a perder las próximas dos elecciones. Son elecciones que pueden dejar de lado lo que se consiguió hasta ahora, pero también puede, de algún modo, darle valor a lo que serían, para mí, valores propios del Frente para la Victoria. Aunque yo estoy a favor de tener la herramienta del Partido Justicialista, el claro ejemplo está que si la Unión Cívica Radical no le hubiera prestado el aparato nacional al PRO, el PRO nunca hubiera llegado a la presidencia de la nación, por más que había mucha gente con ganas de votarlos. Diríamos que acá en Comodoro se vio que un peronismo ganó la gobernación, el peronismo del Frente para la Victoria ganó la intendencia, y entre la primera vuelta y el balotaje no hubo campaña política del Frente para la Victoria, campaña proselitista. Exacto. No se pegó ningún cartel más. Exacto. No se hizo nada. El PRO y la Unión Cívica Radical sí pegaron carteles y salieron a la calle en ese lapso. Acá perdió Macri, pero duplicó la cantidad de votos respecto de la primera vuelta.
Sí, acá también, o sea, en toda la provincia de Buenos Aires pasó exactamente lo mismo, salvo en contados lugares. La mayoría de los lugares, el Frente para la Victoria, supuestamente Frente para la Victoria, porque hay que decirlo, algunos intendentes sí salieron a hacer campaña y otros simplemente se quedaron con la plata. Pusieron dos cartelitos y listo. Entonces, eso es lo que tenemos que... Y para eso la única herramienta que tenemos es la participación política. Yo entiendo al que me dice, no, yo no quiero meterme en la interna del Partido Justicialista porque a mí el peronismo no me gusta, en mi casa siempre fueron antiperonistas, yo soy kirchnerista. Yo lo entiendo, pero no existe el partido kirchnerista. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de influenciar lo más posible en el Partido Justicialista, que es el que tiene el poder territorial. Claro. Porque estos mismos, por ejemplo, Morales no está gobernando solo. A Morales le dieron la gobernación, se la dieron los peronistas. Esto hay que decirlo. Hicieron campaña solo en San Salvador de Jujuy. Te lo dice cualquiera que recorra la provincia. Y también hoy, uno de los ministros de... un par, en realidad, de los ministros de Morales, son que estaban los que estaban antes con Fellner. Y Fellner es el presidente del Partido Justicialista. Entonces, o sacamos a Fellner o nos bancamos a Morales.
Claro.
Pero basta de discusión. O sea, no hay más nada que... seguir indignándonos y seguir agitando, indignaciones de verdulería.
Sí, ahí viene
la verdad es que hay que hacer algo.
Viene la seña, el pañuelo blanco que me muestra Ronnie desde el control. Nos escribe el 7274, dice, hola Black, no sé por qué se asombra Débora de la justicia sabiendo cómo actuaron los K con la justicia. Otra, si eran peronistas tendrían que haber votado a Massa, el próximo presidente, nos dice el 72-74. Lo digo, pero no le respondamos porque no, tenemos no problema de tiempo. También me escribe Tito y dice Tito que no me meta con el general, en primer lugar, y en segundo lugar, el neoliberalismo no es extrema derecha. Pensa un poco, me dice Tito. Bueno, Tito, no me gustan los que tienen la verdad revelada con eso de pensar un poco, pero lo discutimos otro día porque no tengo más tiempo en lo que va del programa. Débora, en este momento, como siempre te digo, es el momento de la frase final, ¿no?
La frase final.
Tengo internet en casa, así que muy posiblemente esta noche suba nuestra conversación, ¿eh?
Bueno, dale, porque después se enoja la gente que dice que tardo mucho, qué sé yo, entonces yo les digo que es porque, bueno, no lo disponemos nosotros así tan fácil. Lo único que podemos hacer es participar. Y a vos, que estás escuchando, y sé que estás escuchando, no me sueltes la mano. En medio de la oscuridad, cualquier mínimo reflejo, aunque sea el que imagino en el brillo de tus ojos en este momento, ilumina y ayuda para seguir caminando.
Es Débora, la pueden leer en Twitter como @mabaires, Baires con B larga. En Facebook está Débora tuiteando y tiene su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar, y la escuchan los jueves en la noche de Japón. Sir Vandal dice: grande, Débora, sublime. Me paro, me saco el bombín y salgo al patio a aplaudir. Insisto, Débora 2019, cierra Sir Vandal. Te mando un beso y hasta la semana que viene.
Gracias, un beso grande y un beso grande a todos los que escuchan y siguen bancando, a pesar de que me saco y me pongo furiosa, pero sepan que lo hago de corazón. Un beso grande.
Chao, un beso.
Chao.